Gracias. Vamos a continuar esta mañana con nuestra plática que tiene por título Fitoplancton y Zooplancton, cadenas alimenticias asociadas, de acuerdo al programa que ustedes tienen por ahí. Y bueno, ya el doctor David Uriel les habló extensamente del fitoplancton. Yo voy a ser un poco más escueta con el zooplancton y vamos a empezar, ¿sí? En realidad esta plática es más sobre ecología trófica del zooplancton, pero antes vamos a dar algunos conceptos para poder ubicarnos a lo largo de la plática. Vamos a definir los productores primarios, aquellos que sintetizan materia orgánica a partir de materia inorgánica. MO es materia orgánica y MI inorgánica, ¿sí? Y tenemos dos tipos de productores primarios: los fotosintéticos, que usan como energía a la luz del sol, y los quimiosintéticos, que usan como energía a la producida por las reacciones químicas. También tenemos a los consumidores, estos son heterótrofos, que toman ya la materia orgánica de otros organismos que otros organismos han elaborado y la transforman en la propia. Tenemos consumidores primarios, que son los herbívoros, y secundarios, que son carnívoros, parásitos, omnívoros y otros. Y además tenemos a los descomponedores, que reciclan la materia orgánica y la devuelven al medio en formas más simples, ¿no? De nitritos, nitratos o metanos, y que pueden ser utilizadas por otros organismos. ¿Qué sigue? Ojalá. Ya. Bueno, tenemos en el medio ambiente marino y en las lagunas y en los estuarios dos tipos principales de cadenas tróficas, que son la cadena del pastoreo, en la cual el fitoplancton y las plantas verdes son los principales productores primarios, y la cadena del detritus, que aquí las bacterias juegan un papel muy importante como productores primarios. ¿La que sí? ¿Se atora? Algunos parámetros tróficos vamos a definir también, estos los vamos a definir en términos de energía, y vamos a definir a la biomasa como a la masa de todos los organismos que forman un nivel trófico, y lo podemos referir por unidad de superficie o volumen. La producción vamos a definirla como una cantidad de energía almacenada en forma de biomasa en un cierto nivel trófico. También la podemos referir por unidad de superficie o volumen. La producción bruta vamos a definirla como toda la producción total, y la neta, la total menos el gasto por respiración. También tenemos a la producción primaria, la energía captada por los productores, y la secundaria, la captada por los consumidores. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno, una vez que hemos definido estos conceptos muy sencillos, al zooplancton. Vamos a ver que en el zooplancton se encuentran en realidad casi todos los fila que hay en el medio marino, se encuentran representados en el zooplancton, ya sea en forma de larvas o de adultos, y tienen formas muy muy variadas de atrapar y de ingerir a su alimento. Entonces vamos a tener dentro del zooplancton, según la captura del alimento, vamos a tener organismos filtradores y organismos depredadores. Los filtradores son aquellos que filtran o tamizan grandes volúmenes de agua para obtener su alimento, y son principalmente herbívoros, y los depredadores pues capturan a sus presas, y estos son carnívoros. Vamos a ver ejemplos de organismos filtradores, bueno, de todos. Acá arriba, para no perdernos, vamos a ver de lo que estamos hablando, ¿sí? La que sigue. Vamos a ver ejemplos de organismos filtradores. Está filtrando, y cómo es. Bueno, los primeros, y como dijimos que tamizaban grandes volúmenes de agua, pues se tarda. Vámonos. Los primeros son los copépodos. Estos animales son muy importantes en el zooplancton porque representan entre el 50 y el 80% de la biomasa, ya definimos lo que era biomasa, en los ambientes marinos, estuarinos e incluso dulceacuícolas. Estos, los copépodos generan corrientes con sus apéndices, unos apéndices que tienen en la cabeza, y esos vibran a estas velocidades de 600 a 2640 vibraciones por minuto. Pueden filtrar hasta un litro de agua al día y retienen entre 11.000 y 373.000 diatomeas al día. ¿Dónde está David Uriel? Que ya se comieron aquí todas sus diatomeas, las que tanto nos presumió hace ratito aquí ya. Con un copépodo ya valió, exacto. Aquí en la cabeza tienen unos cirros bucales que funcionan como sedazo y también retienen, donde retienen el fitoplancton y otro tipo de materia orgánica pequeñita. Bueno, ya a ver la que sigue. Este es un copépodo, pero se supone que es un video. Ahí va, porque está filtrando, acuérdense que es un poco lento el asunto. Bueno, a ver si jala. Bueno, pásale. Y la que sigue también es un video, pues pásala. Pero lo podemos ver en la máquina si se acercan. Si quieren, al final, los que quieran, los podemos ver en la máquina porque la transmisión hacia el cañón es la que no nos está.
¿El cañón está funcionando?
Sí.
¿No es su máquina?
Pero ayer funcionaban. ¿Ya? A ver, pero el anterior, el del... donde se comió las 11.373.000 diatomeas. Sí. Oye, si lo jalas de la USB.
Ahí va.
Aquí está la USB, por si.
Yo creo que va a ser más fácil de la USB.
A ver, ponla, ¿no?
Déjame la USB.
Pues hecho.
Ahí va.
Ahí están las. Ay, perdón. No tiene sonido. Las corrientes circulares de las que hablábamos, bueno, ya. Pero otra vez. Ahí va. Aquí están de un lado, de otro. A ver, el que sigue. También vamos a ver otros crustáceos vistos de perfil, donde también están filtrando. Esos son copépodos, aquí hay una ampliación de lo que se están comiendo, un copépodo pequeñito también. No sé. Es probable.
Sí.
Unas larvitas y otro. Ay, perdón.
No, está bien.
Como dice David, la carne de burro. Bueno, seguimos, doctora. Pásale. Ahí va. Ahora jala lo de la USB, ¿no? Por... bueno, seguimos con los filtradores. Acuérdense que acá arriba vamos a poner de qué estamos hablando. Estos son unos animalitos en forma de barril y tienen unos paquetes musculares que con los que se impulsan en el agua. Entonces, esta musculatura hace que penetre el agua por uno de los orificios y adentro hay una mucosa con unos cilios vibrátiles que retiene a las partículas y al fitoplancton y a la materia orgánica. Y las velocidades que alcanzan estos animales, los doliólidos, bueno, la verdad es que no sé si les dolió algo o no, pero parece, son hasta de 50 tamaños corporales por segundo, o sea, bastante, bastante. BL es body length, y les pongo la terminología así en inglés porque es como la van a encontrar en ocasiones en la literatura. Entonces, la que sigue. Ah, las alpas también son otro tipo de urocordados. También tienen forma de barril y por contracciones de su cuerpo hacen que el agua penetre al interior y la vayan filtrándola, y también se alimentan principalmente de fitoplancton. Estos animales, sin ser coloniales, forman grandes, grandes agrupaciones, o sea, de cientos de metros, y después se desprenden, tienen ciclos de vidas muy complejos. ¿A qué sigue? Las appendicularias, en cambio, son muy pequeñas. Aquí tenemos la escala, desde 0.2 mililitros. Estos animalitos construyen unas casas, así se les llama, unas casas de mucus alrededor de ellas, que son las que utilizan para filtrar. Esta es la cabecita y esta es la cola. Con la cola se impulsan. Utilizan para filtrar el fitoplancton pequeño, materia orgánica particulada e incluso coloidal. Y las casas de estos animalitos tienen una gran, gran importancia en la movilización de la materia orgánica hacia otros niveles tróficos. Incluso se puede caer hacia el fondo marino y formar lo que le llaman la nieve marina. Ahorita vamos a hablar de la nieve marina. Se dice, o sea, se han hecho estudios y se ve que sus casas las renuevan 16 veces al día. Y aquí, bueno, aquí hay una appendicularia, no se ve porque está al fondo, pero aquí hay dos copépodos que se están comiendo lo que retuvo la appendicularia en su casita, y llegó un tercero, que es lo llamaron al tercer copépodo, a comerse el fitoplancton y otros microorganismos que estaban pegados. Bueno, esos fueron algunos ejemplos de filtradores. Vamos a ver ahora los depredadores. En los depredadores tenemos dos tipos. Los que están así como escondiditos y no se mueven y están esperando que llegue su presa, esto es, y tienden algunas trampas y esperan pacientemente a sus presas. En cambio, esto se les llama, se les llama en español por emboscada, pero vamos a poner los ambush, predators, y los otros son los activos. Estos sí persiguen a sus presas y se desplazan distancias cortas detrás de ellos, y algunos de ellos son depredadores visuales. Entonces, vamos a ver ejemplos de estos dos tipos. Primero vamos a ver a los depredadores en emboscada, algunos ejemplos. Sí, este ejemplito, sí, este es un tenóforo. A ver, ¿no le la regresas? Este es un tenóforo y esta es una larva megalopa. Si ven acá, hay ojitos y se la está comiendo. O sea, son… Sí, no…
¿Los doliólidos son tenóforos?
No, los doliólidos son urocordados, pero no son tenóforos. Sí, ¿son urocordados? Sí. En los tenóforos, bueno, vamos a ver estos depredadores por emboscada. Los tenóforos son urocordados, pero vamos a ver en particular aquí el ejemplo de esta especie que se llama Pleurobrachiesa pileus, ¿sí? Aquí la tenemos en una vista en la mano de alguien para que veamos de qué tamaño es la parte superior. Estos tenóforos, para empezar, tienen dos grandes tentáculos y en cada tentáculo tienen unos pequeños cilios o células urticantes, pero que están muy, muy juntas entre sí, con los que atrapan a sus presas, que entre sus presas están los crustáceos y las larvas de peces. Entonces están suspendidos en las aguas, con los tentáculos expandidos, y cuando pasan las presas, pues los atrapan y luego se los comen. Entonces estos son en emboscada, ¿no? Y se esconden en el agua porque pues son transparentes, es difícil detectarlos. ¿Qué sigue? Ahí va, está filtrando. ¿Todavía? Ah, está escondido. Ah, los sifonóforos. Muchos piensan que esta, la fisalia portuguesa, es una medusa, pero no, es un sifonóforo. Son organismos coloniales que atrapan a sus presas con unos tentáculos muy largos que están provistos de unas células que les llaman nematocistos. Y esos nematocistos, aquí vemos un esquema de un nematocisto, tienen veneno y sacan o eyaculan una especie de arpón con la que la clavan a sus presas, la inmovilizan y después se la comen. Entonces las fisalias portuguesas pues son muy, muy venenosas y también es otro tipo de depredador en emboscada. Oh. Estos, bueno, a mí me gustan mucho porque estos construyen una especie de tela de araña, pero en tercera dimensión, en el mar, y escogen una cierta profundidad, no muy arriba, porque arriba la turbulencia es muy fuerte, digamos que entre 30 y 50 metros de profundidad, se ponen a tejer una red de mucus, les digo, en tercera dimensión, y que puede ir desde 10 a 40 centímetros de diámetro según las especies. Se ha calculado que la construyen muy, muy rápido, en menos de 3 minutos, y con esta red atrapan dinoflagelados, diatomeas, foraminíferos, radiolarios y otros microorganismos. Entonces, vamos a ver la que sigue. Ahí está la red. Este es nieve marina que va cayendo y que queda atrapada en la red. La nieve marina es muy, muy importante en los fondos abisales porque es una fuente de materia orgánica muy importante para el bacterioplancton que está en el fondo. Entonces, aquí está el terópodo. Aquí es. A ver, otra vez, Ivette. Ahí está. Y ahí viene la nieve marina. Bueno, todos estos videos evidentemente no los tomé yo, pueden bajarlos de YouTube. Ivette me ayudó, acá está Ivette, me ayudó a editarlos y poner los pedacitos importantes. Pero la presentación se va a quedar con todo y videos, y ustedes pueden incluso meterle más a otros. Otro tipo de depredador en emboscada son los ketognatos. Estos animales también son muy importantes en el plancton porque son muy abundantes, son entre el cuarto y quinto grupo. Son animales translúcidos que tienen forma de flecha, por eso se les llama gusanos flecha, y en la cabeza tienen unas cerdas bucales muy potentes con las cuales atrapan a sus presas. Entonces, estos se quedan suspendidos en el agua como con flotabilidad neutra, y cuando detectan a sus presas, se abalanzan sobre ellos, o sea, como una flechita, ¡fum! Y entonces la atrapan y pues se la comen, y la presan, y comen principalmente copépodos y huevos y larvas de peces. A ver, ahora vamos a pasar a otro tipo de depredadores, que son los activos. Estos depredadores, como ya dijimos, persiguen a la presa. Sí, Atlanepantla. Aquí hay otro tenóforo, pero este es diferente al que vimos hace rato. Este es del orden Lobata y aquel del orden no me acuerdo cuál, pero se los puso por ahí. Esta es una especie muy, muy común, se llama Nemiopsis lady. Esta especie, pues es cosmopolita, soporta muchos ambientes de salinidad, de temperatura, incluso bajas concentraciones de oxígeno, es hermafrodita, tiene ciclos más o menos cortos, de tal forma que hay explosiones muy grandes de esta especie. Y cuando se mueven, lo hacen con un conjunto de células que están dispuestas en 8 peines o paletas natatorias, son bioluminiscentes y tienen tentáculos retráctiles, y cuando ven a su presa, pues bueno, no la ven, cuando la detectan, se la engullen. Vamos a ver un videíto también. Esta se llama Veroe, y este es otro tenóforo que no sé. Pero la especie, la Nemiopsis lady, llegó incluso a ser un gran problema en las pesquerías del Mar Negro debido a las grandes proliferaciones. Se comía a las anchoas, a las pequeñitas, huevos y larvas de peces, y causó un colapso en las pesquerías. Entonces, ya no sabían qué hacer con ella. ¿No pasó? No. Bueno, causó un colapso en las pesquerías. Y la manera en que la controlaron fue con otro tenóforo. Entonces llegó otro tenóforo que se comió a la Nemiopsis lady, y entonces se pudo controlar la sobrepoblación de esa en el Mar Negro. ¿Qué vas a hacer? ¿Acá afuera? No sé si fue accidental que se dieron cuenta con el otro tenóforo o lo metieron, pero sí hubo un problema muy muy grande en el Mar Negro en los años 80 aproximadamente. Uno es más grande que el otro. Sí, aquí es la ley del grande. Mira, la ley del grande que se come al chico, ¿sí? Sí, o tiene que tener la bocota más grande para poder ingerir al más pequeño. Incluso en 3 minutos ha desaparecido, o sea, como son un gelatinoso, se come a otro gelatinoso, en 3 minutos lo digiere, lo engulle y desaparece, o sea, ya no se ve, y ahí está. Sí, Veroe fue la que se comió a la Nemiopsis en el Mar Negro.
¿Cuánto llegan a medir entonces?
¿Los animalitos? Chiquitos, centímetros, sí. Pues viste la foto en el que estaba en la mano, que estaban las bolitas en la mano. Hay otros tenóforos como así, 2-3 centímetros. Pues, ¿qué estás haciendo? Ahora vamos a ver el ejemplo de esta acuesa, Victoria. También es un depredador activo, pero esta tiene la particularidad de que tiene muchísimos tentáculos, aproximadamente 150 tentáculos con los que atrapan a sus presas. Entonces imagínense, los ponen como una cortina que se va desplazando en el océano, y también llegan a representar un problema para las pesquerías porque se comen principalmente a los huevos y a las larvas de los peces. Habíamos visto al principio que los copépodos eran filtradores, pero también hay copépodos que son depredadores activos, y algunos de ellos pues carnívoros. Aquí en esta ilustración tenemos las diferencias en las setas y en la disposición de sus estructuras bucales de un copépodo herbívoro y de un copépodo depredador. Y vean que aquí los apéndices tienen ya formas más afiladas y como de tenacitas. También estos copépodos, bueno, no ven, pero tienen una especie de ocelos, quimiorreceptores muy, muy primitivos, y atrapan a sus presas mientras se desplazan. Pero, pues como no ven, puede decirse que los encuentros con el depredador y la presa son fortuitos, y se desplazan a velocidades de 1 a 2 body lengths sobre segundo, y comen también larvas de peces, huevos de peces y otros crustáceos pequeñitos. Uy, este es tremendo. Le llaman ángel de mar, pero ahorita vamos a ver que de angelito no tiene nada. Es un molusco terópodo, también es un depredador activo. Y este es muy selectivo en su alimentación, mide poquito, chiquito así, menos de un centímetro. Es muy selectivo en su alimentación porque se alimenta de casi exclusivamente de otro terópodo que es el género Limacina y es conocido como la mariposa de mar. Cuando detecta sus presas, también saca 6 tentáculos que tiene en la parte de la cabeza. Los tentáculos son un poco quitinosos, filosos y con esos atrapa y engulle a la presa. Bueno, aquí está. Este es otro videíto que el ángel de mar atrapa a la mariposa de mar. Ahí va. Y como verán, de angelito no tiene nada. Aquí hay una lucha encarnizada entre los dos. Bueno, espero que en sus computadoras se vea mejor. Porque este sí es un pleito a muerte. Que, a ver, ponlo por fuera, a ver si... Ahí va, y atrapa a la mariposa de mar. ¿Perdón? Son casi del mismo tamaño, nomás que la mariposa de mar tiene conchita.
Doctora, me pareció interesante en los copépodos herbívoros que tienen más patitas, ¿eso es para moverse más? ¿O
sí, para que los cilios muevan la corriente, ¿sí? Entonces necesitan muchos cilios para poder mover grandes cantidades de agua y poderla filtrar. Mucho menos si tienen los apéndices modificados en forma de tenacitas. ¿Qué pasó? ¿No se ve? Bueno, es por querer ilustrarles. ¿Ya? A ver. Sí, ahí va. Este es el ángel de mar y esta es la mariposa. Ahí va, hasta que la inmoviliza y se la traga. Pero en el YouTube, si le ponen Sea Angel o Clione, ahí están el género, y le ponen Feeding Behavior, se van a encontrar muchos videos. En japonés. Sí, los japoneses son los que más han filmado este tipo de... Otro depredador activo, entre los moluscos hay muchos tipos de formas de alimentación, son los heterópodos. A estos animalitos les llaman también elefantitos de mar porque tienen forma de elefante, tienen la concha interna pero muy reducida. Los heterópodos, a diferencia de los terópodos, tienen los ojos bien desarrollados y entonces los utilizan, aquí sí los utilizan para detectar a sus presas, y se dice que las pueden detectar hasta 60 centímetros de distancia. También estos animales son muy selectivos en su alimentación y prefieren organismos gelatinosos como las alfas, sifonóforos y medusas, y pues ya, los persiguen a las presas. También otro depredador activo y visual son las larvas de peces. Con las larvas de peces se ha trabajado mucho, se ha hecho incluso modelitos para ver la cantidad de partículas que podrían ingerir o al menos detectar en un cilindro. O sea, como tienen, bueno, tenemos velocidades, se desplazan a 1 o 2 body lengths por segundo, podemos más o menos calcular el volumen de un cilindro en un cierto tiempo, y se calculan con estas esquemitas muy sencillos cuántas presas podrían detectar en un cierto tiempo. Entonces, nada más para resumir aquí una cadena trófica en el plancton, no le estamos metiendo peces ni moluscos ni nada, aquí tenemos representados en el plancton todos los tipos de organismos que vimos, los productores, consumidores y los descomponedores, ¿o cuáles eran los últimos? Esos. Bueno, y aquí arriba, espérame, arriba de nuestra mini cadena trófica que tenemos aquí, tenemos a las larvas de peces, los copépodos y algunos organismos autótrofos. Ahora sí, vamos a ilustrar con esto cómo ha ido cambiando la cadena trófica en la laguna de Clipperton a lo largo del tiempo. Escogí esto porque es un ejemplo muy interesante de cómo fue la evolución de esta cadena trófica en el interior de Clipperton. Clipperton es una pequeña islita que, bueno, es francesa, era mexicana, pero se la apañaron. Es francesa, pero está cerca de México, está al sur de las islas Revillagigedo y a 1200 kilómetros aproximadamente de Acapulco. En 1840, y de acuerdo a mapas de los bucaneros y piratas ingleses, la isla de Clipperton tenía dos bocas. Bueno, en realidad es un atolón. ¿Se acuerdan que un atolón tiene una laguna interior? ¿Sí? Pero este atolón tenía dos bocas que comunicaba la laguna con el océano. Después, en un mapa posterior, de 9 años después, aquí debería ser 1849, como acá, ya la boca, ahí le corrigen, ¿no?, en su presentación, la boca ya se había cerrado. Entonces, y actualmente vamos a ver en un mapa, pues ya más bonito y hecho por cartógrafos especializados y ya con elementos de batimetría más finos, la laguna actualmente sigue cerrada, no tiene comunicación con el océano, pero en el interior había formaciones coralinas, igual que al exterior, o sea, había arrecife de coral afuera y adentro, y fosas muy muy profundas, que los franceses les llamaron agujeros sin fondo, la fosa oriental y la fosa occidental. Entonces, en esta laguna, cuando las bocas estaban abiertas y el coral adentro pues estaba vivo, entonces teníamos evidentemente lo que había afuera, ¿no? Había peces arrecifales, había bancos de moluscos, y hay dos pobladores muy conspicuos en este atolón, que son los pájaros bobos y un cangrejo de tierra que del género Yongartia, Yongartia planata. Entonces, en la laguna, los nutrientes principales en la superficie de la laguna provienen de los desechos de los pájaros bobos, que se dice que es la colonia más grande que existe. Entonces, así estaba la laguna. En 1968, algunas expediciones indican que ya los bancos de moluscos ya habían desaparecido, pero bueno, evidentemente ya estaba cerrada la boca y habían aparecido plantas acuáticas, pero dulceacuícolas, algo muy, muy raro, ¿sí? Y habían permanecido los peces eurialinos, O sea, los moluscos ya habían desaparecido. En cambio, en el exterior, pues teníamos la misma comunidad, ¿no?, de peces arrecifales y moluscos y todo lo que hay en los arrecifes de coral. Después, ahora, el año pasado o antepasado, ya los peces esos eurialinos que se vieron en los años 60 ya no estaban, seguían plantas acuáticas y se habían desarrollado condiciones meromícticas. Meromíctica quiere decir que la capa superior es de agua dulce y la inferior es agua salada, y hay una fuerte termoclina y no se mezclan. Y esto debido a que la precipitación en esta zona, que es casi ecuatorial, está muy cerca del Ecuador, la precipitación es más grande que la evaporación. Aquí están las flechitas más chiquitas y más grandes, lo que hace que la capa superior sea de agua, pues más o menos dulce, no tan dulce. Y aquí vemos, a ver si se alcanza a ver, estas son las temperaturas, la salinidad y la densidad de la capa superior y de la inferior. Esta rayita, que creo que es azul, es la del océano, ¿sí?, para comparar cómo es con el interior de la laguna, en la fosa oriental, la fosa occidental y en el agujero sin fondo. Y bueno, nada más se dan cuenta que las densidades son muy, muy diferentes en el fondo que en la superficie. Y está aquí alrededor de los 15 metros, está una fuerte termoclina, aloclina y picnoclina, o sea que separa las dos capas. Entonces, como desaparecieron los peces, los peces eurialinos que comían zooplancton también, la cadena quedó, la cadena trófica quedó muy cortita, y nada más hay este copépodo depredador que es el Acanthocyclops robustus, y este se come a un cladócero que se llama Latonopsis australis, el cual es herbívoro y come fitoplancton. Entonces, en realidad, de como era en los años 1840, como quedó ahora, quedó una cadena del pastoreo muy corta. En cambio, en la capa inferior, por debajo de los 15 metros, se desarrolló una cadena del detritus, donde hay ácido sulfídrico muy, muy abundante. De hecho, al principio, cuando no estaba muy bien documentado que la presencia del bacterioplancton, se creía que eran emanaciones del volcán relicto, este ácido sulfídrico, y después se dieron cuenta que no, que era producto del metabolismo de las bacterias. Entonces, aquí cae materia orgánica disuelta, materia orgánica particulada, que alimenta la cadena del detritus, y así quedó ahora la cadena trófica en la laguna de Clipperton.
Doctor, ¿se sabe por qué desaparecieron los peces?
Porque se cerraron las bocas, ¿sí? Se cerraron las bocas y había agua dulce. Entonces, hubo una extinción masiva, incluso… ¿Le puedes regresar? Sí, cambió el ambiente, los más para atrás, más desde la primera. No, ahí no, doctora. Tanto no. Aquí, bueno, yo lo quise, este es un dibujo que yo hice en Corel Draw para ejemplificar. Según yo, estos son bancos de moluscos, ¿sí? Los peces, eso sí, me los volé de por ahí y los pegué. Este también me lo volé, pero hay otras cositas que sí dibujé por ahí.
¿Y el cierre fue natural?
El cierre fue natural por procesos de acreción y depositación de sedimentos. Sí, fue cierre natural. Entonces, aquí ya aparecieron unas plantas acuáticas dulceacuícolas. Aquí se tiene un… Yo tengo una teoría, una controversia, o sea, ¿cómo estando tan lejos de la tierra firme aparecieron plantas acuáticas y los copépodos y los cladóceros que son de agua dulce? Entonces, un amigo que fue a Clipperton con los franceses, él dice que platicando con uno de ellos, dice el cuate, el francés, le dijo a mi amigo que Cousteau fue dos veces a la isla de Clipperton, pero él pensaba que no tenía vida la laguna, o sea, la boca ya estaba cerrada, y entonces llevó cubetadas de agua dulce de otro lugar y pum, y entonces ahí llegaron la fitoplancton de agua dulce y, y las dos especies, el copépodo y el cladócero. Pero los, ahora platicando con otros franceses, ellos dicen que no, que cómo, que custó, que no hice eso. Y entonces hay una controversia. Yo creo que sí fue, y si no fue él, fue otro explorador marino, porque para que lleguen especies de agua dulce, aquí desde México, que es lo más cercano, o sea, nadando, o sea, no soportan más de 8 partes por mil esas especies. Nadando, imposible. Que se las hayan traído los pájaros bobos así, con el pico, con las ramitas y eso tampoco, porque los pájaros bobos tienen un rango más o menos de 250 kilómetros alrededor de la isla, y el sitio más cercano está a 950, la Revillagigedo, pero igual siguen siendo islas.
Es muy difícil el acceso también.
Dificilísimo, sí. Tuve la oportunidad de ir en 2015, de hecho estas son parámetros que tomamos in situ en la laguna, y solamente la bajada, o sea, el oleaje es muy fuerte, está uno así agarrado hasta con los dientes, y no hay agua dulce, bueno, es la de la laguna, pero pues no se puede tomar, hay que llevar botellas de agua y es muy difícil el acceso, pero la isla es muy bonita, o sea, con los pájaros bobos y los cangrejos. ¿Perdón? Las acuáticas, hay una que se llama Potamogeton pectinatus, algo así, y el fitoplancton no sé, pero si quieres me escribes y te lo puedo investigar. Pero las plantitas acuáticas, esas sí son del género Potamogeton, que creo que ya cambió. Y bueno, pues es todo, si tienen preguntas. Y aquí nada más, que el grande se come al chiquito, aquí.
Uno, dos, tres, no se escucha este.
Aquí tienes.
Ahorita se lo regreso, para que... adelante, por favor, también vamos a aprovechar que tenemos tiempo para que le pregunten a cualquiera de los ponentes. ¿Quién tiene alguna pregunta, por favor, indíqueme?
Doctor, a mí me llamó mucho la atención estas estrategias adaptativas del fitoplancton para el movimiento. ¿Se tiene una idea de a partir de cuándo surgieron, cuántos millones de años, etcétera? Y bueno, si quiere luego le pregunto a la doctora.
Por favor.
Desde luego, para contestar un poco esto, diré que nos apoyamos en los datos que tienen precisamente nuestros compañeros paleontólogos, micropaleontólogos, porque pues, los registros fósiles de los organismos que dejan huella, diatomeas, quistes de dinoflagelados, pues son los que nos pueden decir qué tanto tiempo. Y muchos de los organismos que les mostré no dejan un registro fósil, desaparecen o no se sabe porque no tienen estructuras rígidas, y muchas de ellas no sabemos. Entonces, sí, nos apoyamos un poco en eso para saber pues cómo han cambiado. Hay grupos que han cambiado poco, ¿no? Son como relictos y que todavía encontramos actualmente. Entonces, de esos podemos conocer los mecanismos porque, de alguna manera, pues son los organismos que pesan más que el agua y se necesariamente tendrían que hundirse. De hecho, cuando se mueren, se les encuentra en los sedimentos. Y también otra herramienta de los geólogos es trampas de sedimentos. Son unos como embudos que se dejan a, 300, 500 metros y van recolectando material que se va sedimentando, que se muere y que se va sedimentando, y entonces ya tenemos un registro de qué es lo que se está depositando a los sedimentos. Pero en los sedimentos es donde está la historia realmente de cómo están sucediendo los cambios. Y entonces muchos de los organismos se parecen a los que están ahora y muchos han cambiado. Entonces, con eso se puede ir más o menos reconstruyendo la historia natural de los grupos, de que han surgido nuevas especies y se han extinto muchas. De hecho, me gusta recomendar el museo que está en Mérida, porque habla perfectamente de las 5 extinciones masivas que ha habido y dice que estamos asistiendo a la 6ta extinción masiva, ¿no? y esta es por motivos totalmente distintos, es la participación de la humanidad la que está contribuyendo a esta sexta extinción. Entonces, pues sí, muchos de esos mecanismos solamente suponemos que sirvan. Les digo a los estudiantes que nos hace falta mucho trabajo experimental para conocer realmente, bueno, la formación de cadenas, ¿no? ¿Cuál es la función? Suponemos que sea esto, pero tendríamos que postular una serie de hipótesis y hacer trabajo experimental para contestar esas preguntas, que se hacen históricamente, ¿no? Bueno, ¿para qué le sirve a uno esto? ¿Para qué? Bueno, pues ese tipo de cosas. Y todavía hay muchas cuestiones que no se contestan. Incluso las cuestiones estas de biología molecular van más allá de eso. Y realmente las cosas más básicas que antes se planteaba un biólogo, ¿no? Forma y función, ¿no? ¿Para qué le sirve? Han quedado un poco en el olvido más para mostrar las cosas cómo están funcionando ahora. Pero se conoce menos. Y siempre son unas preguntas que no sé si contestaremos alguna vez en la siguiente generación.
Tenía otra, ¿verdad?
Para la maestra. Me llamó la atención esta isla de Clipperton, que se parece muchísimo a a esta idea de también evolutiva en las Islas Galápagos, que igual también uno se pregunta cómo es que las tortugas y a otros pájaros llegaron a este lugar, que se supone que llegan del continente y que luego, por evolución, pues se han adaptado mejor a estos sitios. Entonces me llama mucho la atención esta situación de estos peces que desaparecen y de los pájaros que están ahí, que se ve que están muy bien adaptados porque dice que es la mayor población que hay ahí. Y es realmente, sería un paralelo, no sé si usted estaría de acuerdo, como las Islas Galápagos, de un lugar de creación evolutiva, adaptativa.
Las Galápagos están más cerca de la Tierra que Clipperton. Entonces, ese sería un factor muy, muy importante para marcar una diferencia, ¿no? Acá, que está lejísimos, cómo llegan especies de agua dulce, es lo que llama la atención, claro. Entonces, yo sí creo que algún explorador marino ahí, tipo Agua de Lastre, fue y aventó agua, porque las explicaciones que dan no me convencen.
Hola.
Hola.
Bueno, la pregunta va así un poco para los dos.
¿Qué hablan?
justo en este sentido del agua de lastre. Bueno, por ejemplo, tenemos el ejemplo más clásico, que es el pez león, ¿no? De que, pues, quién sabe dónde salió, ya es así como un problema. ¿Pasa esto a nivel de fitoplancton, isoplancton? O sea, de que llegue a alguna otra especie y barra con todo. O sea, en el caso, por ejemplo, de lo que nos contaba de esta especie, ¿no? Que fue un problema en las pesquerías, ¿no? Y ya llegó otro y lo controlaron. Pero realmente pasa que haya, o sea, incluso alguna extinción de alguna otra especie porque llegue a algún otro a través del agua de lastre, o sea, ya como especie invasora.
Yo no conozco ningún ejemplo, pero yo creo que sí podría darse el caso. En el caso este del tenóforo que les mencionaba, lo que se comieron fueron huevos y larvas de anchoas, la especie no se extinguió de ahí, o sea, pudo sobrevivir, pero sí bajó notablemente durante algunos años su densidad poblacional. Yo creo que sí podría darse el caso que en algún sitio una especie desaparezca por causas de una especie invasora.
Bueno, en el caso de los organismos de fitoplancton, no se ha registrado este asunto de que desaparezcan especies, pero que hay especies invasoras, sí. Y este asunto de especies que pueden ser tóxicas o potencialmente tóxicas, es muy claro que han podido transportarse de un lugar a otro. Y con los estudios, decía, de biología molecular, se puede incluso tener un reloj molecular y decir, esta fue introducida más o menos en tal tiempo. Claro, no dicen cuál fue el barco, ni el capitán, ni nada, ¿no? Sin duda, pero el asunto es que sí se puede ir tasando ciertos mecanismos que han sucedido en estos digamos, traslados sin visa y sin pasaporte y toda esta cosa, y donde hay un daño, ¿no? Porque muchas especies han ocasionado problemas de toxicidad en otros donde no los había anteriormente. Entonces, esta invasión de especies es, por lo menos en fitoplancton, muy, muy clara, ¿no?
Mi pregunta es con relación a otro tipo de simbiosis semejante al que hay entre los corales y las algas que lo contienen. Si hay algunos otros tipos de simbiosis que esté involucrado una especie de fitoplancton con otro con por ejemplo el coral o
bot. Sí, aparte de los corales, ¿no?
Sí.
Sí, cómo no, hay sobre todo en ambientes tropicales hay cualquier cantidad de cosas muy extrañas, y precisamente el asunto de la biodiversidad era explorar a través de nuevos métodos, incluyendo esto de biología molecular, y encontraron pues que había una cantidad tremenda de organismos que no se conocen, y muchos de estos organismos están dentro de otros organismos como simbiontes. Entonces esa es la otra parte que hay que explorar, estas nuevas simbiosis que empezamos a conocer muy poco. Y suceden muy, muy a menudo y las hemos explorado muy poco. Y hay otras que conocemos perfectamente porque se ven los organismos dentro de otros o participando en estas relaciones. Hay varias diatomeas que viven pegadas a otros organismos o otros organismos pegados a las diatomeas. Entonces, sí hay mucho de este tipo de relaciones y parece que se ven aumentados en ambientes tropicales, calientes, etcétera, es donde más se notan esas simbiosis, ¿no?
Entonces, dentro de las más importantes de este tipo de simbiosis, ¿se puede decir que es el del coral con las
hojas? ¿Con los dinoflagelados? Bueno, sí, ese es muy importante, ¿no? Pero hay otros y que tiene que ver también con otros mecanismos de fertilización natural, los organismos que fijan nitrógeno y que van dentro de otros, y que entonces van transportando ese nitrógeno a otros lugares, ¿no?
Nos han mencionado en esta serie de exposiciones la importancia que tiene el blanqueamiento de los corales. ¿Se ha podido ver este efecto en algún otro?
El efecto, digamos, del calentamiento en... por ejemplo, la expansión de ciertas especies, sí. En el caso de Emiliania, que empieza a desarrollarse hacia el norte, porque ya no está tan frío como estaba, entonces aparentemente está invadiendo nuevos ambientes donde no estaba antes. Sí hay varios artículos recientes sobre esta ampliación de la distribución original, ¿no? Uh-huh.
Doctor, buenas tardes. ¿Nos podría platicar de su cultivo de diatomeas? ¿Qué pasó? ¿Era muy difícil o...? ¿Por qué ya no las tiene?
Es un poquito, que será, suena un poco más coloquial, menos científico. El asunto es que lo que tenemos es tenemos un cuartito donde hacemos los cultivos de diatomeas. Dentro de eso hay un anaquel para... Pero es para las diatomeas. Y hay un sistema para de iluminación con un reloj de un periodo de 12x12. La temperatura en general está controlada, pero cuando hace frío las diatomeas sienten frío. Pero no les pasa realmente mucho. Hay que estar cuidándolas, es como una mascota, como dicen, animales de compañía, que no se llaman mascotas. O tener un hijo, ¿no? Hay que estar continuamente manteniéndolas. A lo largo de mucho tiempo, es casi imposible, ¿no? Muchos de estos cultivos se mantienen porque los estudiantes tienen interés, y cuando los estudiantes se van, pues nos queda más remedio que conservar esa muestra fijada y deshacernos de los cultivos, porque no lo hacemos con fines comerciales ni nada, sino de investigación. Hay muchos lugares donde cultivan muchos organismos con fines comerciales o de extracción de productos, nosotros no hacemos eso. Y entonces, por eso decía que el lugar donde se cultivan, pues es muy pequeño, ¿no? Continuamente estamos renovando, tomamos muestras, las traemos vivas y estamos colectando, haciendo nuevos cultivos. Entonces, ya hay muchas. Pero que tengamos una colección, desgraciadamente no, porque necesitamos una persona que le paguemos para que los mantenga, ¿no? Y esto pues no lo van a permitir muy fácilmente los sistemas de administración. Dicen, bueno, ¿para qué quieres un técnico de estos, no? Es lamentable, pero en muchos otros lugares hay colecciones y son eso, ¿no? La colección de alguna manera es un patrimonio cultural también, como los zoológicos, las colecciones que hay, etcétera. Entonces, no lo tenemos ni lo mantenemos desgraciadamente, pero siempre hay cultivos ahí en el laboratorio. Continuamente renovamos los cultivos, pero no les pasa mucho más que, bueno, pues los tenemos que fijar, ¿no?
Bueno, tenemos que detener la sesión de preguntas. Ayúdenme a despedir a nuestros excelentes ponentes.